El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ayer a esta hora de la tarde estábamos, bueno, pues con esa ilusión de ver un gran clásico, un gran Madrid-Barça, un partido entre dos equipos que podían dejarnos bastante fútbol. Y la verdad es que luego salió rana, nos dejaron muy poquito. Bueno, de eso y de otro montón de cosas, por ejemplo, el récord de Simeone, hablamos en este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8, bienvenida, bienvenido. Lo primero que vamos a hacer es ponerte al día. Mira, esto es lo imprescindible hoy si hablamos de información deportiva.
Tú decías, Nacho, no fue un clásico de alto nivel futbolístico, pero estos duelos siempre arrastran coletazos durante el día después. Discurso optimista del comandante Carleto, que desde la satisfacción apunta con el dardo a la Villana del 5 de abril en el Camp Nou.
El partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, hay que remontar, no es la primera vuelta que remontamos una eliminatoria.
¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
No, creo que no, esto creo que es bastante obvio, porque no creo que el Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el Camp Nou.
No le quita la razón Xavi, triunfador anoche evidentemente en el Bernabéu, desde la defensa, con un escuálido 35% de posesión. El Barça ganó en feudo ajeno, pero para el entrenador culé, lo de quién es el favorito no ha cambiado.
Es un 1-0. Al final vamos por delante en el marcador, pero vamos a tener que competir muy bien contra este Madrid, que lo veo fuerte, físicamente muy fuertes. La vuelta en casa con nuestro público será muy, muy positivo, ¿no? Pero sigo viendo favorito el Madrid.
Y el domingo los dos vuelven a pensar en la Liga, capítulo número 24, Barça-Valencia y Betis-Real Madrid.
Esta misma noche de viernes se activa la pelea por la tercera plaza con el Real Sociedad-Cádiz en Anoeta. Mañana a las 9 en el Metropolitano, Simeone se convertirá en el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, 613, superando a Luis Aragonés, justo el día después de que el cholismo salpicara a Xavi.
Se posiciona un funcionamiento en determinada situación, y por más que no se vea eso, aparece. Y cuando lo representa cualquier otro equipo, es normal. Lo único que cuenta en este juego es ganar. Y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas.
No se apaga, sin embargo, tampoco el sueño europeo del Rayo, que el domingo va a recibir en Vallecas al Athletic de Bilbao con la ausencia por sanción importante de Catena. Y este sábado inaugura turno para los madrileños el Getafe, que enfoca la jornada a dos puntos de la salvación. Va a aterrizar en el Coliseum el Girona de Michel. Toma la palabra el superviviente por ahora, Quique Sánchez Flores.
Somos ya mayores, ya somos adultos, los jugadores son jugadores expertos que saben lo que es esto y cómo funciona y sabemos que ciertas cosas, que todo lo que supone darle ventaja al rival, nos la quitamos de nuestras propias posibilidades. Por lo tanto, hacer lectura, porque de esto hemos hecho muchas esta temporada.
El futbolista del Paris Saint-Germain, Abraham Hakimi, ha sido acusado formalmente de violación. El juez de instrucción le ha puesto bajo supervisión judicial. Su abogada defiende a su cliente argumentando que está sufriendo un intento de extorsión.
Bueno, y en segunda división, al Leganés le espera partido el domingo en Butarque frente al colista, el Ibiza de Coque Andújar. Los pepineros parten a 7 puntos del playoff, pero su entrenador, Idiáquez, no renuncia.
Haciendo un poco números, nosotros de la jornada 9 hasta ahora somos el cuarto de la liga, ¿no? Eso habla de un rendimiento ya constante, un rendimiento estable. Si mantenemos el rendimiento que estamos teniendo desde hace mucho tiempo, hay opciones para todo. Que seguiremos manteniendo un poquito esa línea hacia arriba, que es la que es necesaria si queremos poder realmente aspirar a cualquier cosa.
¿Y cuál es la agenda para los nuestros en la primera federación? Pues mira, es esta. Cultural Alcorcón, Fuenlabrada Pontevedra, Unionista Sanse y Castilla Rayo Majadahonda. Hay derbi.
¿Qué ganas tenemos? Ya está aquí el Mundial de Fórmula 1. Arranca en Bahrein este fin de semana en el circuito de Sakhir. Ilusión desbordada con el Aston Martin de Fernando Alonso, que ha marcado el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres. El madrileño Carlos Sainz ha finalizado 14º con su Ferrari.
El coche va exactamente como esperábamos y ahora es más saber dónde están los demás, compararte un poco con ellos y identificar las cosas donde tenemos que mejorar, que seguramente sean bastantes. También sabiendo que el campeonato es largo, son 23 carreras y que la primera quizás no sea la más importante, sino la mejora que puedas tener durante el año.
Euroliga de baloncesto, hoy a las 8, dentro de un ratito, comparece en Lyon el Real Madrid con las bajas de Rudy, de Juli y de Yabusel. Emerge por delante un mes de marzo durísimo, aunque Chus Mateo circula solo con luz corta.
Pues 1-1, los partidos siempre 1-1, porque creo que es la mejor manera. Si nos ponemos a mirar el mes de marzo, como tú dices, realmente es terrorífico y diríamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay que ganar a todos. Sí, hay que ganar a todos, pero primero es uno, luego otro.
Y regresa también la Liga CB tras el parón de selecciones, con el Obradoiro Real Madrid y el Manresa Fuenlabrada. Duelo directo, evidentemente, por la salvación, penúltimo contra último. Va a debutar en el cuadro azulón dos fichajes, Ken Horton y Keanu Pinder.
Europeos de atletismo en pista cubierta en Estambul, sin medallas para la delegación española en este segundo día de competición. Marta Pérez ha sido séptima en la final de 3.000 y Jesús Gómez cuarto en el 1.500. La maldita medalla de chocolate.
A mí me gusta mucho el chocolate, pero en estos momentos me amarga un poco. Pero bueno, la gente que me ha ganado, me han ganado en los mítines este año, así que bueno, saco una lectura positiva de esta carrera y contento con mi actuación.
Y en tenis te cuento que Djokovic no va a jugar la final de Dubái ante Rublev. El serbio ha caído en semifinales ante Medvedev. Mientras que Nadal no va a acudir a los dos próximos Master 1000, que son el de Indian Wells y el de Miami. Y se toma con paciencia la grave lesión muscular que sufrió en el Abierto de Australia.
Muy poco a poco, ¿no? Al final tengo que ir viendo semana a semana. Estoy haciéndome pruebas para ver la evolución de la lesión. Pero en Australia me hice una avería grande, grande. Esta es la realidad, ¿no? Me hice una rotura muy grande en el músculo, también me arranqué un poquito el tendón. Es una evolución más lenta de lo que nos gustaría.
Bueno, pues hasta aquí los titulares. Toca ahora medir las consecuencias del partido de anoche en el Bernabéu.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Partido realmente raro el de anoche. Un Real Madrid que tuvo el balón, pero no tuvo profundidad, no tuvo claridad de ideas cuando se acercaba al área del Barça. Un Barça que no se pareció al Barça, porque fue un Barça que solamente defendió. Es verdad que le faltaban gente muy importante arriba. Pero eso sí, aunque solo defendió, lo hizo de forma impecable. Así que vamos a convocar a nuestra mesa de análisis a tres de nuestros compañeros, a Carlos Rodríguez, a Juan Macueto y a Ramón Fuentes. Para los tres, tres preguntas. Primero, tres sonidos. Atención a lo que dijo Ancelotti nada más terminar el partido. Dijo esto.
Es un buen partido, un partido bien hecho por nuestra parte, con intensidad, con compromiso, no hemos permitido al Barcelona de jugar como quiere.
Así que la misma pregunta para los tres, para Carlos, para Cueto y para Ramón. ¿Creéis que de verdad le gustó el equipo a Ancelotti o que esta reflexión es una respuesta que va en el sueldo? Juanma.
Yo creo, sinceramente, a diferencia de Xavi, que sí ha dicho lo que realmente piensa. Y dicho esto, a mí me parece preocupante lo que ha comentado. No me gustó nada de lo que dijo en rueda de prensa Ancelotti. Hay que repetir el mismo partido en Barcelona. Estoy satisfecho con el partido. Hemos jugado bien. Realmente lo piensa. Pero si vas a jugar así en el Camp Nou el 5 de abril, en el partido de vuelta, sin tirar a puerta y sin prácticamente no crear peligro en los 90 minutos, para mí el mensaje no es nada positivo.
Ramón.
Bueno, yo comparto algo de lo que dice Juanma. Es decir, yo creo que a Ancelotti le gustó su Real Madrid porque tuvo el 70% del control del partido. A mí, sin embargo, me parece que el Madrid adolecía de una falta de puntería importante y que puede lastrar mucho al Madrid, por ejemplo, la vuelta de la Copa del Rey en el Camp Nou.
Carlos.
Bueno, creo que tiene parte de cara a la galería, sinceramente. Yo creo que de puertas hacia adentro el análisis de Ancelotti va a ser distinto y creo que él es el primero que, bueno, en cuanto a control de juego y en cuanto a desactivar las virtudes del rival, el equipo estuvo bien, pero yo creo que Ancelotti con la carrera que tiene detrás de sí, la experiencia que tiene detrás de sí, no es nuevo en esto y me imagino que de puertas para adentro sabrá lo que tiene que afinar y mejorar para el partido de vuelta.
Xavi siempre ha sido muy radical con lo del estilo del Barça, aunque evidentemente anoche el Barça no se pareció al Barça. Decía esto Xavi.
¿Por qué dices que el Madrid sigue siendo favorito?
Porque hoy nos ha dominado con balón, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios. y defensivamente ha estado espectacular. Nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte.
Dice Xavi que el Madrid sigue siendo favorito. ¿Lo dice convencido, Carlos, o es solo una táctica?
Bueno, parte y parte. Creo que una parte tiene mucho que ver con su gran maestro, con Guardiola, porque es un discurso aprendido del que fuera su gran mentor. Y seguramente otra parte tenga mucha parte, valga la redundancia, de razón, porque evidentemente que el Real Madrid en este caso siga siendo favorito es discutible, pero que la eliminatoria está abierta yo creo que no es discutible, y creo que Xavi quiere que todo el mundo salga con las orejas tiesas en el partido de vuelta para que la euforia no les pueda hacer daño.
A mí me parece claramente una táctica de Xavi, o dicho de una forma más coloquial, una milonga. No me creo absolutamente nada a su mensaje. Igual que no me creo cuando dicen no voy a hablar de los árbitros, mete una rajada. Igual que no me creo cuando dicen no voy a hablar de los árbitros, mete una rajada después del partido contra el Manchester United. Le sancionan por acumulación de amonestaciones, no puede sentarse en el próximo partido. Es decir, una milonga más, como cuando dicen no creo en el fútbol, que tiene que ser siempre de toque y tal, y viene al Bernabéu y se encierra completamente con un autobús absolutamente lamentable en el partido de anoche del FC Barcelona. Es decir, una milonga, y yo creo que muchas veces, como en esta ocasión, no dice lo que realmente piensa. Dos caras, y para mí, nada creíble.
Ramón.
Bueno, yo creo que él dice lo que él quiere decir, que es precisamente eso. Que le da toda la responsabilidad al Madrid porque le viene muy bien ese mensaje, primero de puertas afuera para su afición y segundo de puertas adentro para la propia, para la propio el desarrollo de la eliminatoria. Es decir, a él le viene muy bien darle toda la tensión y toda la presión al Real Madrid, porque así, si al final acaba perdiendo, dije, pues ya lo avisé yo, que el Madrid era el claro favorito. Uh-huh.
Bueno, vamos a centrarnos un instante en la situación del Real Madrid. Esto dijo Ancelotti.
Han salido dos partidos distintos, con dos equipos que han defendido muy bien, muy bajo. El hecho que lo hemos controlado muy bien los dos partidos tiene que darnos las confianza.
Después del Liverpool, empate en el derbi, derrota con el Barça. ¿Os parece síntoma de algo que no funciona o es simplemente casual? ¿Confianza, que dice Ancelotti, o preocupación, Juanma?
A mí me parece preocupante la situación actual del Madrid. Lo hizo mal contra el Atlético de Madrid. Y lo hace mal contra equipos que se encierran muchísimo. Ya le pasó, por ejemplo, contra Osasuna en el Bernabéu, contra Girona, al Cádiz le ganó por los pelos, y a un equipo ramplón, prácticamente sin atacar, como el Barça, encerrado completamente anoche desde el partido inicial, pues el planteamiento ofensivo fue prácticamente cero. Si tapas a Vinicius, el Real Madrid prácticamente no tiene mordiente, y si encima Benzema está mal, la situación es muy preocupante. Resultado final, no llegas a puerta y prácticamente no tienes armas ofensivas.
Ramón.
Bueno, a ver, yo hace dos semanas estábamos diciendo, después del partido de Liverpool, que el Madrid había sido un auténtico espectáculo. Es verdad que este Madrid tiene, yo creo que, dientes de sierra. Tan pronto da una versión extraordinaria como el Liverpool, uh-huh, como también da una versión donde en cuanto le falta gol se le nota. Y creo que este año, sobre todo condicionado por Benzema, el Real Madrid está muy marcado por los altibajos de Benzema. Y es verdad que cuando tiene problemas de gol lo pasa realmente muy mal.
Cierras tú, Carlos.
No me parece preocupante a día de hoy. Creo que hay tiempo, que hay temporada y que hay competiciones para que el Real Madrid mejore. Pero ciertamente, si no preocupado, supongo que Ancelotti sí estará ocupado en que precisamente el Real Madrid encuentre las claves y las llaves para abrir defensas que se le cierran tanto como pudo ser el otro día el Atlético de Madrid o ayer el FC Barcelona. Aunque la verdad, teniendo en cuenta lo que resta de temporada, insisto, creo que todavía es para tener cierta confianza en lo que Ancelotti, lógicamente, sabe de su equipo y pretende de su equipo.
Gracias a los tres. Seguimos, vamos con un récord. Blas. El Cholo Simeone esta tarde le ha escrito una carta a Luis Aragonés.
Querido y eterno Luis, dice el Cholo Simeone que mañana bate el récord de partidos con el Atlético de Madrid, 613, uno más que Zapatones. Usted sabe, querido Luis, que no soy mucho de estas cosas, de mostrar en público sensaciones de este tipo, pero hoy quiero hacerlo. Quiero hacerlo para decirle que empieza esta carta casi con lágrimas en los ojos y un sentimiento enorme de emoción, pero sobre todo de respeto. Dice Simeone, mañana volveré a sentarme en ese banquillo desde el que tantas alegrías nos dio y que hoy me toca ocupar a mí. Lo pienso y suena irreal, pero le digo con orgullo que me siento un gran privilegiado de poder seguir recorriendo su camino, nuestro camino. quería contarle que durante todos estos años solo intenté dar todo lo mejor de mí. Luego agradece a los hinchas, a los técnicos, a los jugadores, a Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín. Y el último párrafo de esa extensa carta, Simeone dice lo siguiente: querido y eterno Luis, los valores de personas como usted y los de tantas otras que nos ha legado este club son los que cada día nos mueven para seguir compitiendo y dando todo de nuestra parte. Sé que el Atleti fue tu vida y tú sabes que el Atleti también es la mía. Por eso no quería que este momento pasara desapercibido, porque sé que hoy solo tú puedes comprenderlo.
En los tiempos que corren, 613 partidos en el mismo banquillo no es que sea un récord, es que es un milagro, ¿eh?
Es una locura. Desde diciembre de 2011, 8 títulos, el primero en la Europa League del año 2012, el último de momento la Liga Pandémica del año 2021. Simeone hace casi 12 años antes de debutar en Málaga.
Y bueno, obviamente la responsabilidad es enorme, sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid. No me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma. Todas las situaciones que siempre generen desafíos en mi vida han sido lindas.
Su peor momento seguramente cuando perdió la segunda final consecutiva con el Madrid en Milán.
Del segundo no se acuerda nadie, perder dos finales es un fracaso y aceptar el momento curándote las heridas en casa. Que es un momento para pensar de parte mía y en ese momento estoy.
Su instante más emocionante después de ser campeón de liga sin aficionados en la grada en el estadio de Pucela en 2021.
En un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares, amigos que se murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos, este año que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho, uno de los mejores años para salir campeón, es este.
El destino ha querido que sea contra el Sevilla, el otro equipo de su corazón en España, mañana en el Metropolitano, 613. El contador está vigente, sigue corriendo porque tiene contrato hasta 2024 con el lema irreductible de Diego Pablo.
Solo le voy a decir una cosa. No es solamente una liga, muchachos. No es solamente una liga, mujeres. Es algo mucho más importante que lo que estos chicos le transmiten a todos ustedes. Que si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos.
Mañana seguro que el Metropolitano le va a reconocer esos 613 partidos antes de un partido, Laura, muy importante para el Atleti. ¿Cómo llega el equipo de Simeone?
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un partido vital para el Atlético de Madrid para seguir asegurando la cuarta plaza de la Liga de Campeones que amenaza el Betis. Por eso Simeone vuelve a hacer un llamamiento a la cuarta pata de su silla, la afición.
Lo bonito de lo que nos queda es la oportunidad y la posibilidad que tenemos de volver a entrar en Champions. Es una ilusión ver a tu equipo en esa competencia. Y para llegar a esa competencia necesitamos de las cuatro patas que siempre nos han convertido en un equipo importante.
Llega un Sevilla en horas bajas, que viene de perder la última jornada de Liga en casa contra Osasuna y solo tiene un margen de 2 puntos con el descenso. El técnico Sampaoli espera que su equipo sepa jugar con esa presión en un escenario siempre complicado.
Nosotros sabemos que tenemos que jugar contra un muy buen equipo y si entramos en una disputa de imprecisión y de sofocación, ellos en eso son muy agudos porque lo perciben, lo huelen y te hacen mucho daño.
El Sevilla cuenta con la baja del central brasileño Fernando, que fue expulsado en el último partido y sancionado con 4 partidos. Y hasta 5 bajas tiene Simeone para el encuentro. Reinildo, De Paul y Reguilón, recordamos que se lo pierden por lesión, mientras que Correa y Nahuel Molina son los damnificados del derbi ante el Real Madrid. Los dos están sancionados. La sensibilidad por las últimas decisiones arbitrales se han vuelto a colar en la sala de prensa. Le han comparado hoy a Simeone el forcejeo entre Savic y Ferran Torres en el último enfrentamiento contra el Barça, que se saldó con roja para los dos jugadores, con el que ayer protagonizaban Vinicius y De Jong, que se saldó solo con la amarilla para el jugador del Real Madrid. El árbitro en los dos casos fue Munuera Montero. ¿Qué le parece a Simeone?
Igual que lo vieron ustedes. Yo creo que toda la explicación en la pregunta que hiciste es un poco lo que, viendo las imágenes, nosotros también nos preguntábamos. Porque lo que se ve es muy difícil de ponerle más cosas a lo que se ve. Y bueno, ya dependerá de la interpretación, como siempre, de lo que obviamente los árbitros de la mejor manera entiendan hacer para que sea todo
igualado.
Y otra de comparaciones, le han preguntado a Simeone si el Barça y su planteamiento defensivo para ganar ayer al Real Madrid en la Copa del Rey fue muy del estilo Cholo. El técnico argentino tira de ironía.
Se posiciona un funcionamiento en determinada situación y por más que no se vea eso, aparece. Y cuando lo representa cualquier otro equipo, es normal. Yo la verdad ya no entro en este tipo de situaciones porque lo único que cuenta en este juego es ganar. Y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas y hay que respetarlas. Y ser consecuente con lo que uno siente.
En lo deportivo, Simeone ha probado toda la semana con un 5-3-2. Ante las ausencias de Molina y Reinildo, improvisa en los laterales con Llorente y Carrasco y no parece que vaya a contar con Doherty. Savic, Jiménez y Hermoso completan la línea de defensa. Pablo Barrios, Coque y Lemar formarían la línea del centro del campo, con Griezmann y Memphis Depay en la delantera, en detrimento de Álvaro Morata. Sería la primera titularidad del neerlandés desde que viste de rojo y blanco.
Por cierto, sobre lo de que a unos les sacan amarillas y a otros rojas, el Atlético de Madrid ha publicado esta tarde un tuit muy, muy significativo. Una foto del reglamento, de las reglas del juego y el texto. No digas nada, solo retuitea si quieres que se aplique el reglamento igual para todos los equipos. Y el primer madrileño que abre la jornada en primera división es el Geta. Mañana a las 2 con el Girona. No hace falta que te volvamos a contar que la situación del Geta es casi, casi desesperada. ¿Verdad, Ricardo?
La de mañana es una nueva final para el Getafe, que además recibe un equipo que viene en una muy buena dinámica. El Girona está un décimo con 30 puntos. Michel está haciendo un gran trabajo. El Getafe llega al partido sin bajas. Arambarri ha entrenado toda la semana y está bien. Ha dejado un apunte curioso Quique en la rueda de prensa sobre el colmillo que cree que le falta a su equipo.
Sabemos que nos falta. Este equipo tenemos clarísimo que nos falta colmillo, nos falta ser más malos en el terreno de juego. No lo sabemos. No. Un equipo que es más malo en el terreno de juego, que tiene más colmillo, que está más afilado, que es más agresivo, que tal, comete menos errores. Eso lo tengo clarísimo.
El último partido en el Coliseum frente al Valencia provocó que hubiera una mayor comunión con la afición. Quique sabe que les necesitan, que necesitan a todo el apoyo del Coliseum Alfonso Pérez si quieren sacar esta situación que tienen adelante.
Yo siempre he dado mucha importancia a las aficiones. Creo que en el Coliseum muchas veces he puesto en valor que más que en otros, porque contamos con menos, tenemos menos localidades. Nosotros vamos a pelear por estos mismos objetivos en estadios que meten 30.000, 35.000 y se llena y lo petan y te quieren matar. Pues aquí los que seamos, que somos 12.000 valientes, 14.000 valientes mañana a petarla y a llevar a los jugadores en volandas porque los jugadores los necesitan.
Un posible 11 del Getafe para el encuentro sería el formado por David Soria en la portería, con Gastón, Alderete, Domingos Duarte y Jenné en defensa. Centro del campo para Maximovic, Luis Milla, Arambarri y Portu. Y arriba la dupla Enes Unal y Borja Mayoral. El partido se antoja totalmente vital para lograr el objetivo de la salvación.
Y para los locos de la Fórmula 1, por fin llegó el fin de semana en el que se abre el campeonato, el mundial, con el Gran Premio de Bahrein. El que más sabe de Fórmula 1 aquí en Onda Madrid, evidentemente, es Juanma Fernández, director de nuestro Pole Position. Hola, Juanma.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Alonso, hoy el más rápido en los entrenamientos libres de la tarde.
Vaya manera de arrancar el campeonato. Hay motivos para el optimismo, ¿eh? Costaba desinflar el efecto suple esos días que decíamos, bueno, calma, calma, y ahora cómo lo hacemos, ¿no? Porque Fernando Alonso ha demostrado que este Aston Martin corre, ha estado en los primeros libres entre los dos Red Bull y el tiempo más rápido se lo ha llevado él en la última jornada. Absolutamente ilusionante lo que hemos visto de Fernando en el día de hoy.
Oye, todo el mundo habla maravillas de ese coche que tiene.
Pues sobre todo tiene un ingeniero que es uno de los partícipes y miembros fundamentales del mejor Red Bull, ¿no? Que es Dan Fallow, que es un técnico que ficharon de este equipo a golpe de talonario, lógicamente, como todo en la Fórmula 1, y que ha hecho cambiar el coche, sobre todo un 95% en cuanto al concepto, pero sobre todo adecuarlo a los puntos más fuertes de Red Bull y quedarse también con puntos importantes en cuanto al Mercedes, que le han hecho ser hoy en día un coche muy, muy competitivo y sobre todo fiable. 47 vueltas entre las dos sesiones sin un solo problema.
Uy, ¡qué barbaridad! Bueno, en los entrenamientos libres 2, Alonso primero, por detrás los dos Red Bull, Verstappen y Checo Pérez. Carlitos Sainz, 14º, ¿qué le ha pasado al de Ferrari?
Pues no ha tenido el mejor viernes. Primero, en los libres 1, un trompo ocasionado por un toque del coche en los bajos que le hizo perder carga dinámica. Se perdió gran parte de la sesión, cambiaron alerón, más pruebas en los libres 2 y cuando se disponía a hacer su vuelta rápida, tráfico en pista y no pudo lograr su mejor tiempo. Hay motivos para la esperanza. Leclerc ha sido 5º y 4º y están modificando cosas en el coche de Carlos Sainz de cara a mañana. Esperemos que sea mucho más competitivo y que luche por estar en el top 5 de cara a esa clasificación.
Juanma, mañana ya los oficiales. ¿Te imaginas un Alonso otra vez siendo el más rápido, saliendo el domingo en primera línea?
¿Por qué no soñar, Nacho? No vivíamos una pole position de Fernando Alonso desde el año 2012 con Ferrari en el Gran Premio de Alemania. Se puede soñar, yo creo, en cuanto a que esté en el top 3, en el top 5 incluso. Pensar en la pole creo que es algo que podríamos decir palabras mayores respecto al Red Bull, donde hoy sabemos que además han llevado un poquito de más carga que Aston Martin en esa prueba que han hecho con los neumáticos más rápidos.
Sí, lo normal es que la gente de Red Bull ya esté con la mosca detrás de la oreja y evidentemente lo van a poner todo para que el efecto Alonso no siga creciendo, claro.
Todos los directores de equipo, además, hoy han resaltado. Se toman muy en Aston Martin. Se muestran sorprendidos porque ha sido el mayor salto de un equipo de Fórmula 1. El año pasado, recordemos, que fueron séptimos y este año están en disposición de luchar entre los tres mejores equipos. Ojalá que sea una realidad y que mañana podamos confirmarlo.
Oye, por cierto, la carrera el domingo, hora española, ¿a qué hora?
4:00 p.m, 57 vueltas. Y desde luego la atmósfera va a ser impresionante. Atardecer en Bahrein, con lo cual el efecto sobre la pista será impresionante y ojalá que ese mismo efecto lleven volandas tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz, deseándoles muchísima suerte de cara al domingo.
Bueno, luego el domingo por la noche ya nos contáis todos los detalles de lo que ha pasado. Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
Hablando de Juanmas, Cueto, vuelve a contarnos de qué van hoy los deportes en el Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a hablar largo y tendido con Roberto Gómez en plató sobre todo lo ocurrido anoche en el Bernabéu. La resaca del Clásico nos ha dejado muchas lecturas y el día después del Madrid-Barça es un buen momento para reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos del partido. Además, la previa del Atlético-Sevilla con la última hora del equipo rojiblanco. Respecto a las retransmisiones deportivas de este fin de semana en la otra de Telemadrid, tomen nota. El domingo a las 10:30 a.m, baloncesto en silla de ruedas, el Unión Gran Canaria y después a las 12:00, fútbol de preferente, Vicálvaro Aravaca.
Sigue la información aquí en El Enfoque.